Bien, buenas noches, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal. Buenas noches, señoras y señores del público asistente a esta sesión plenaria que vamos a dar comienzo del Ayuntamiento en pleno. Sesión ordinaria que estaba programada para hoy, jueves, día 3 de noviembre de 2016 a las 21 horas. En primer lugar, y como viene siendo habitual, creo que no hemos saltado ni un solo mes desde que aprobamos el acuerdo, tenemos que proceder nuevamente a guardar nuevamente y lamentablemente el minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, y encima en un mes en el que conmemoramos el Día contra la Violencia de Género. Ojalá y seamos capaces de una vez por todas erradicar esta lacra de nuestra sociedad moderna y actual, que evidentemente no tiene cabida en ella. Y bueno, pues precisamente creo que ha sido hoy la última víctima, la víctima número 37 en lo que llevamos de año. Así que procedemos a guardar el minuto de silencio. Bien, muchas gracias. Y ahora sí, pasamos al desarrollo del orden del día que estaba previsto. En primer lugar, y como punto número uno, tenemos la aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 29 de septiembre de 2016. ¿Tenemos alguna cuestión sobre el acta? Por parte de Izquierda Unida, nada. Por parte del Partido Popular, tampoco. Entonces entiendo que la damos por aprobada, como siempre. Bien. El siguiente punto es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. También, como viene siendo habitual, tienen copia las señoras y señores concejales de la corporación de los decretos que se han expedido a lo largo de todo este mes. ¿Alguna cuestión sobre los mismos? ¿Nada? Bien, pues entiendo también dada cuenta de ellos. En tercer lugar, el punto número 3, correspondencia de interés, y como también viene siendo habitual, le paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Escrito de fecha 20 de septiembre de 2016 de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, ajustando resolución de concesión de subvención para la realización del proyecto enmarcado dentro del programa Garantía más 55 años. Se concreta en la concesión de 57.000 euros para la adscripción en trabajos de colaboración social de personas desempleadas, perceptoras de subsidio para mayores de 55 años y la contratación de personal técnico en su caso. Escrito de fecha de entrada 5 de octubre del 2016 de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, aprobando propuesta de concesión de subvención por importe de 6.043 euros para el proyecto Actividad Envejecimiento Activo Habilidades para la Vida 2. Escrito de fecha 4 de octubre del 2016 del Palacio de Justicia de Ciudad Real, en cumplimiento del artículo 16.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, remitiendo el listado provisional de candidatos a jurado para el próximo bienio 2017-2018. Según sorteo efectuado el 23 de septiembre a efectos de su exposición pública. Escrito de entrada 24 de octubre de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, solicitando colaboración de este Ayuntamiento para el desarrollo de un nuevo programa de colaboración encaminada a evitar el cierre de negocios tradicionales en los municipios. Este proyecto relevo empresarial pretende localizar a aquellos o aquellas empresarios o empresarias que piensan en cesar en su actividad y no tienen sucesión, y ponerlos en contacto con emprendedores o emprendedoras. Este servicio presta apoyo y asesoramiento. Escrito de fecha 29 de septiembre del 2017 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en relación a solicitud de autorización administrativa para acondicionamiento de un tramo del canal de avenamiento del río Guadiana a su paso por inmediaciones de Argamasilla de Alba. Resuelve la autorización de la actuación solicitada de acuerdo con las características y condiciones generales y particulares que detallan en su escrito. Escrito de fecha de entrada 11 de octubre de 2016 de ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, Comité Español, sobre el último informe de las actividades asistenciales y protección de ACNUR dentro de Siria, en los países vecinos de acogida a los refugiados, Turquía, Jordania, Líbano, Egipto e Irak, y la llegada a Europa. Escrito de fecha de entrada 13 de octubre del 2016 de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, concediendo subvención por importe de 7.611,59 € para la convocatoria de Universidades Populares 2016.
Muy bien. Esta es la correspondencia de interés. ¿Alguna cuestión sobre...? Sí, por parte del Partido Popular, por Izquierda Unida también, sí. Adelante, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, buenas noches. Bueno, en primer lugar, pues son dos dudas que nos surgen en relación al escrito cuarto y el quinto. El cuarto es en relación con el Instituto de la Diputación Provincial sobre el programa de colaboración encaminado a evitar el cierre de los negocios tradicionales, el relevo empresarial. Nos preguntamos si puede explicar un poquito más en qué consiste, ya que así lo brevemente y lo primero que tenemos, y cuándo, y lo más importante, cuándo está previsto llevarse a cabo. Y en relación al quinto escrito, en relación a la autorización para acondicionamiento del canal de avenamiento del río Guadiana, pues nos alegramos en primer lugar que al fin se han atendido los ruegos que venimos haciendo este grupo político que está pleno, y nos gustaría saber qué tramo concreto es el que se ha autorizado y sobre todo, ¿cuándo se va a comenzar las obras de acondicionamiento?
Muy bien. Bien, pues con lo relacionado al primer escrito, al de relevo empresarial, es un programa que ha puesto en marcha la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real con la intención de, bueno, pues de, como la propia palabra indica, promover ese relevo a aquellos empresarios que no tienen descendencia o que quieren cesar en su actividad, sobre todo también enfocado a empresarios artesanos, pero bueno, en principio a todo tipo de empresarios que bueno, pues como digo, no tengan relevo y que bueno, pues pongan a su disposición su negocio para que otra persona que esté interesada en seguir adelante con la actividad pues lo pueda hacer. En principio se trata de localizar en las diferentes poblaciones de la provincia de Ciudad Real a este tipo de empresarios y ponerlos en contacto con jóvenes o personas en edad todavía laboral que quieran continuar con esta actividad empresarial. Evidentemente, con un periodo también transitorio de formación, en el caso de que no la tengan encaminada a la actividad en cuestión de cada uno de estos empresarios que cesan en su actividad empresarial. La previsión que tenemos es empezar por los primeros pasos, detectar ese tipo de empresarios que puedan haber en cada una de las poblaciones, en concreto y enfocado en nuestra localidad, pues detectar a los empresarios que, bien por estas cuestiones que acabo de mencionar, quieran dejar de desarrollar su actividad y por otro lado, pues también pues con personas jóvenes que quieran continuar con esta actividad y bueno, pues ponerlos en contacto y poner en marcha pues ese relevo generacional y empresarial que se pretende. Así que bueno, pues vamos a ponernos en marcha de forma inmediata con este asunto. Es una iniciativa que alabamos, evidentemente. Viene también avalada por la Asociación de Jóvenes Empresarios, que colabora también activamente con la Diputación Provincial y también en algunos casos lo ha hecho con pueblos como el nuestro. Y bueno, pues en cualquier caso es una iniciativa que es merecedora de alabanza. Y en cuanto al escrito de la Confederación, no es solamente una petición del Grupo Popular en este ayuntamiento, es una petición que ya hace tiempo desde el equipo de gobierno se planteó, porque éramos conscientes de que el canal, bueno, el río Guadiana, pues ha proliferado mucho la vegetación, sobre todo desde que lleva corriendo agua a través del cauce ecológico, y que era necesario proceder a la limpieza del mismo. En reiteradas ocasiones nos hemos dirigido a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es la competente en el cauce para su mantenimiento y vigilancia. La Confederación nos dijo en una primera instancia que no disponían de fondos para proceder a esta limpieza y nosotros nos propusimos para colaborar con la Confederación a través del servicio de maquinaria de Consermancha. Ya hemos recibido esta autorización después de alguna reunión que hemos mantenido también el concejal de Medio Ambiente y yo con el comisario de Aguas en Ciudad Real. Bueno, afortunadamente tenemos la autorización con una serie de requisitos que habrá que tener en consideración cuando se pongan en marcha las obras. En concreto estamos hablando del tramo aproximadamente lo aledaño a la depuradora, pues unos metros antes, sobre todo cuando está la captación de aguas residuales, hasta el puente del paraje, ¿cómo se llama, Luis? ¿Tú que eres Mar de Campo? El de el ganadero, bueno, para entendernos todos, Cobillas, no creo que se moleste por mencionarlo así, por su mote. Si se molesta, en cualquier caso le pedimos disculpas, pero para que todos nos entendamos, pues la puentecilla es, ¿no? La puentecilla. Pues hasta ese paraje, que es donde está pues la máxima cantidad de vegetación. Y bueno, pues nos han dado la autorización para este periodo de tiempo, que es cuando no hay anidamiento de aves y menos perjuicio ecológico se ocasiona. Y bueno, pues en breve, en cuanto se traslade el servicio de maquinaria que nos toca en este mes, mañana, a partir de mañana empiezan a trabajar en argamasilla, pues trasladaremos también la maquinaria pesada necesaria, porque para limpiar el cauce hace falta una máquina de grandes dimensiones que tenemos también en el servicio de maquinaria de Consermancha, que es una retropala muy grande de cadenas que bueno, pues requiere un transporte especial. Habrá que trasladarla a argamasilla y proceder con los trabajos de limpieza según las exigencias que nos marca la autorización. Bien, ¿alguna cuestión más?
Sí. Del tramo que va del parque, que pasa por el parque y enfrente de los pisos, ¿ese tramo también lo comprende?
Sí, en principio vamos a limpiar todo. Ese tramo es verdad que está menos, es una limpieza más fácil de ejecutar. Incluso podríamos hacerlo sin meter la maquinaria ahí, porque es cuestiones de poda, que eso ya se está haciendo también, de limpieza y demás. Pero bueno, ahí hay menos vegetación que a partir de la depuradora, que es cuando ya va el agua con más carga orgánica y hay más proliferación de vegetación. Pero vamos, en principio le daremos un repaso a todo lo que tiene vegetación en el cauce. Bien, pues continuamos con el siguiente punto, el punto número 4, que es el nombramiento de los componentes del Consejo Escolar de la localidad. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bien, muchas gracias y buenas noches. Bien, pues como ya vimos en el anterior pleno, se trata simplemente del nombramiento de la persona que va a ejercer de representante de la Inspección de Educación en el Consejo Escolar Municipal. Como ya vimos también por parte de los miembros del pleno que están en el Consejo Escolar, ya asistió en la primera sesión del Consejo Escolar local y simplemente pues es dar...
Hola.
Es dar oficialidad al nombramiento, así que... Se trata de nombrar como titular por parte de Inspección de Educación a doña Yolanda Villaseñor Martín y de suplente a don Juan de Dios Rojo Gómez. Así que, bueno, pues simplemente es dar cuenta desde el Pleno y también como presidente del Consejo Escolar, pues dar la bienvenida y desear acierto en el desempeño de sus funciones a la nombrada.
Muy bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Pues al igual que hacemos y que hemos hecho con todos los miembros y todos los nuevos componentes que se van incorporando, pues igualmente le damos desde nuestro grupo la bienvenida a la nueva inspectora de Educación y asimismo también le deseamos buena gestión y acierto dentro de las decisiones que adopte a lo largo de su cargo.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, pues coincidimos, como hemos hecho en otras ocasiones, en darle la bienvenida y desearle acierto en su trabajo, que tener que desplazarse cada vez que haya un consejo escolar municipal, porque ya nos vive en la localidad. Es una tarea que probablemente a veces sea complicada, pero bueno, le agradecemos la implicación que está teniendo en el sistema escolar municipal, porque de hecho al primero ya asistió, así que pues bienvenida y buen trabajo.
Muy bien, pues igualmente nos sumamos a esas buenas intenciones y bueno, pues que sea muy fructífero su trabajo y le deseamos el mayor de los aciertos en su gestión. Procedemos a la votación. Bueno, hay que votarlo para aprobarlo. ¿Votos a favor de esta incorporación, de este nombramiento del Consejo Escolar, de los miembros del Consejo Escolar? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, el punto número 5, que es la concertación de la operación de tesorería a corto plazo 2016-2017. Bien. Pues traemos a este pleno la concertación de una nueva operación de tesorería, periodo 2016-2017, ejercicio económico aproximadamente, aunque es verdad que nos adelantamos casi dos meses. Esa aprobación, y también es cierto que la anterior operación de tesorería la teníamos aprobada, si no recuerdo mal, a mediados de diciembre. Lo que planteamos a la aprobación del Pleno, si lo estima oportuno, es aprobar esta concertación de operación de tesorería por importe de 1.100.000 euros, es decir, 300.000 euros más de lo que teníamos aprobado en la anterior operación de tesorería, del anterior ejercicio económico. Y los motivos del incremento de esta concertación de la operación de tesorería, es decir, de este préstamo a corto, es decir, por un año, son los siguientes. Es cierto que, bueno, pues durante todo este año hemos tenido una mayor carga en cuanto a lo que se refiere a pago de nóminas, sobre todo todo lo proveniente a los planes especiales de empleo que han puesto en marcha la Junta de Comunidades y otras administraciones. También hemos tenido que adelantar pagos en los diferentes planes de obras, en los talleres formativos que hemos desarrollado a lo largo de este ejercicio. Precisamente hace unos días terminábamos el taller formativo de agricultura ecológica. Algo chilla por ahí, algo se acopla. Bueno, ya parece que se ha pasado. En fin, hemos tenido que acometer adelantos de pagos, también pues lo relativo a ayuda a domicilio, en fin, los diferentes convenios, planes, subvenciones que recibimos de otras administraciones, y en tanto en cuanto se hacen efectivos, porque normalmente el funcionamiento de otras administraciones suele ser unos primeros pagos con las primeras justificaciones y unos segundos pagos una vez terminado el ejercicio económico o próximo a la finalización del ejercicio económico. En tanto en cuanto los pagos se materializan, es necesario disponer de liquidez para poder hacer frente a los pagos de las nóminas de los trabajadores, tanto fijos como provenientes de los planes de empleo de nuestro ayuntamiento. Esto es así. También la nueva ley de pago a proveedores nos obliga a pagar en un periodo de tiempo más reducido que el anterior, en torno a unos 30 días. Incluso nosotros, bueno, estamos por debajo de este periodo de tiempo en cuanto al pago de proveedores, lo que viene a concluir que es necesario disponer de liquidez, igual que en el planteamiento anterior, para hacer frente a todos estos pagos. Por eso, por este incremento de planes, de subvenciones, talleres, planes de empleo, a lo largo de este año, pues nos vemos obligados a ampliar la cantidad de este préstamo a corto plazo por un año. Es decir, lo aprobaríamos hoy, si así se estima oportuno, por este pleno, y estaría en vigor pues hasta primeros de noviembre del ejercicio 2017. Las condiciones de este préstamo a corto, de esta operación de tesorería, son las mismas que manteníamos con la anterior operación, a través de la entidad Global Caja, que nos ha ofrecido las mismas condiciones, que son unas muy buenas condiciones. Es un Euribor a un año más 0,47, plazo de revisión trimestral. Los intereses de demora, que normalmente no se suelen producir, pues es Euribor 12 meses más 2,47 puntos, no tiene gastos de formalización y de estudio, no tiene gastos de apertura, de amortización anticipada y de cancelación completa. Y bueno, pues por lo tanto tiene las garantías también establecidas por la ley y la legislación aplicable en este caso de estas operaciones de tesorería. Así que bueno, pues este es el planteamiento que traemos a este pleno para su aprobación, si se estima oportuno. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, pues en primer lugar nosotros no podemos dejar por alto el proceder en la contravención de esta operación de crédito. Y digo esto porque no se ha respetado la manera de seleccionar la entidad financiera con la cual se ha contratado la operación. Vaya por delante que no tenemos nosotros nada en contra de la entidad en cuestión que se ha ofrecido con esta oferta, sino todo lo contrario. Pero cuando se trabaja con el dinero público, pues debe seguirse escrupulosamente una serie de normas que no se han seguido y que el equipo de gobierno pues se ha saltado directamente a la torera. Y es que exige el artículo 52 de la Ley de Haciendas Locales que en la contratación de toda clase de operaciones de crédito con entidades financieras es de aplicación directamente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues muy sencillo, que la contratación debe realizarse con la garantía de publicidad, de objetividad en la selección y concurrencia en un procedimiento administrativo esta concurrencia en un procedimiento administrativo para poder entonces seleccionar la oferta más ventajosa para los intereses del ayuntamiento. Mejores intereses, mejores condiciones, y en este caso este proceso no se ha cumplido. Es decir, no se ha convocado la mesa de contratación, no se ha abierto, no se ha hecho realizado pública, y no nos consta que se haya aportado diferentes ofertas, se hayan abierto las ofertas y se haya elegido, como en otras contrataciones, la mejor oferta para este ayuntamiento. A nosotros se nos llevó esas condiciones a una comisión de Hacienda y directamente han sido estas las que se han acogido y no solo otras. Esto es lo que nos consta y es lo que, lo que nosotros, hasta donde nosotros sabemos como concejal que también estamos representados en la mesa de contratación que no ha sido convocada y a no ser que ustedes hayan hecho lo que hayan considerado oportuno, obviando, como digo, el procedimiento. Las consecuencias de obviar un procedimiento pues son claras, así que podemos estar hablando de una nulidad radical de esta operación. Entonces, pues es como para tenerlo en consideración a la hora de proceder y a la hora de adoptar un determinado procedimiento, porque, como he dicho anteriormente, con dinero público no todo vale, aunque efectivamente quizás sí que serían las más ventajosas, pero eso, desgraciadamente, pues nunca lo vamos a saber. Y por otro lado, y entrando ya en materia, vemos que no solamente se renueva la operación de tesorería que mantiene este ayuntamiento, sino que además se va a ampliar 300.000 euros más. Y todo ello con el correspondiente Euribor más 47. Y esto es porque, claro, al acogernos al plan extraordinario de la Junta, que fue vendido como el remedio de todos los males, sin tener nuestro ayuntamiento la suficiente liquidez para hacer frente a los pagos, pues ahora necesitamos ampliar la operación de tesorería. Una operación que, para que todos nos entendamos, lo que supone es que se trata, de al fin y al cabo, de una operación similar a lo que supone una línea de descuento, que la entidad financiera nos presta un dinero y que nosotros, pues llegado el vencimiento anual, en este caso, pues debemos devolver con los correspondientes intereses. Los correspondientes intereses de, insisto, un aumento de 300.000 euros. Esto supone que nuestro ayuntamiento directamente lo que está haciendo es financiar el plan de la Junta de Comunidades. Y miren, nosotros los ayuntamientos no somos una entidad de crédito para financiar a otras entidades, a otros organismos públicos, para que puedan llevar a cabo sus planes y sus para con nosotros. En este caso, ya bastante nos tenemos nosotros como para coger y atribuirnos más competencias de las que por ley nos corresponde. Insisto, este invento en la forma de gestionar los pagos está asfixiando a nuestro ayuntamiento, porque nos vemos obligados ahora a tener que ampliar nuestra operación de tesorería, que ya 800.000 euros es bastante, pues ampliar una vez más 300.000 euros con el consecuente tipo de interés que se aplica sobre ello. Y esto, la Junta, pues si decir que, claro, si de verdad le importaba y si de verdad quería ayudar a los ayuntamientos, pues es lo que dijimos en su día cuando se contrató y cuando se combinó con el, nos parecía estupendo, pero que se debería haber ocupado de financiar completamente el proyecto y no dejarlo a la suerte de los ayuntamientos y dejarlo a que algunos, como en nuestro caso, se pueden llegar a asfixiar. Incluso directamente otros ayuntamientos ni siquiera han tenido capacidad para poderse acoger a estos planes. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿va la Junta a pagarnos los intereses que nos va a costar esta operación? En caso de demora de impago, ¿está previsto algún tipo de medida indemnizatoria de las entidades locales? Pues la respuesta es clara, no va, porque en sus bases, en sus cláusulas, no se comprende. Esto es una forma de financiar unos planes que efectivamente son planes de empleo, bienvenidos sean, pero la forma de pago, insisto, asfixia, como lo estamos viendo, está asfixiando al ayuntamiento, que se ve obligado a ampliar su endeudamiento. Con este proceder, pues no está siendo fiel a la política, la Junta de Comunidades pues sigue con su mismo principio, el principio que da la Junta Regional de Gobierno Socialista, pues de yo invito y tú pagas. Solo esperamos que en esta ocasión pues sea puntual, porque solo faltaría eso, sea puntual en los pagos, porque malo es conocerse y las consecuencias en este ayuntamiento pues podrían ser muy gravosas. Entonces, por estas razones, no estamos de acuerdo con las formas en las que se ha realizado y sobre todo insistir una vez más en que se ha obviado el procedimiento o al menos no se ha dado publicidad como ordena la ley y menos aún a estos concejales que no han formado parte de ninguna mesa de contratación para elegir las opciones, las ofertas que más beneficiosas para este ayuntamiento. Nada más.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Nunca le hemos puesto trabas a las operaciones de tesorería, nunca. Entendemos que el ayuntamiento necesita operaciones de tesorería a corto plazo para poder financiarse y poder funcionar y trabajar. Pero es la primera vez que nos encontramos con que no se cuenta con el resto de la corporación para contratar esta operación de tesorería. Y no solamente es un problema de falta de respeto hacia el resto de los grupos municipales, sino que nos surgen serias dudas legales sobre la cuestión y sobre el procedimiento. Es la primera vez que no pasa por mesa de contratación y hasta donde nosotros sabemos es preceptivo el informe de la mesa de contratación, la publicidad previa, la apertura de ofertas en mesa de contratación para después elevar a pleno la que se considera más ventajosa. Ese procedimiento no se ha producido. Nosotros no entendemos así y lo seguimos manteniendo porque hasta ahora de hecho ha sido así y la legislación que nosotros hemos leído así lo pone, pero además le pedimos a la secretaria y al interventor que se pronuncien al respecto y emitan informes legales ahora mismo aquí y que después acompañen a las actas de la aprobación, porque como sabemos que el equipo de gobierno no tiene ningún problema en aprobarla y por eso la trae en estas condiciones, queremos que conste legalmente la opinión de los técnicos.
Muy bien, vamos a ver, pues empiezo por las cuestiones legales. Artículo 4.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, donde dice que quedan excluidos del ámbito de la Ley de Contratos relativos al servicio financiero relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular las operaciones relativas a la gestión financiera del Estado, así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería. Es decir, la ley dice que la concertación de operaciones de tesorería quedan excluidas de las cuestiones que planteaba la portavoz del Partido Popular. Por lo tanto, lamento comunicarle que por muy experta en leyes que usted sea, como en reiteradas ocasiones viene a manifestar en este foro, en este pleno, pues aquí se equivoca. La concertación de la operación de tesorería se ha hecho con todas las garantías legales establecidas. Aquí está la señora secretaria, el señor interventor, que pueden emitir cuantos informes sea necesario. Y se ha hecho con la entidad Global Caja, porque si nos exigen por un lado, tanto Izquierda Unida, sobre todo Izquierda Unida, como el Partido Popular, otras cuestiones, que no trabajemos con entidades financieras que están en procesos de ejecución hipotecaria, que no colaboran en la baja de las cláusulas suelo, de las hipotecas, si nos exigen una serie de condicionantes en este pleno aprobados por todos, evidentemente, y por otro lado, nos exigen también que trabajemos o que valoremos o que contemplemos las ofertas de otras entidades, pues evidentemente algo no cuadra. Se ha trabajado con Global Caja porque es con quien venimos concertando esta operación de tesorería, porque tiene unos intereses extraordinariamente buenos, porque está plenamente implicada en el territorio regional y en concreto en los municipios de la provincia de Ciudad Real y más en concreto con el Ayuntamiento de Algamasía de Alba, que viene trabajando desde hace mucho tiempo con nosotros, como digo, con unas muy buenas condiciones de financiación y que nos mantiene pues las condiciones que nos mantenía, cosa harto difícil porque las cosas van cambiando, que teníamos en la anterior operación de tesorería. Por lo tanto, entiendo que se aclaran con mi explicación de ahora todas las dudas que plantean los grupos de la oposición. En cualquier caso, si es necesario, pues yo le paso la palabra al señor interventor y a la señora secretaria para que den también su dictamen al respecto, para que no quepa ninguna duda de que todo se ha hecho conforme a la ley establecida en estos momentos para la concertación de este tipo de operaciones de crédito a corto plazo que son necesarias, como bien decía la portavoz de Izquierda Unida, para el funcionamiento ordinario de una administración como la nuestra. En cuanto a las apreciaciones que también hacía la portavoz del Partido Popular, pues ya me hubiese gustado a mí, a lo largo de los 4 años de gobierno de la señora Cospedal, su jefa, haberla escuchado con este mismo discurso. Porque es que no fue un año que se retrasaron los pagos, es que cobramos después de 4 años de una legislatura de sequía absoluta y de recortes máximos en todas las materias, pero sobre todo en los planes de empleo no pudieron recortar porque los borraron de un plumazo, es verdad que no tuvimos ocasión de pagar porque los eliminaron directamente durante 4 años desde el primer momento en que pisó fue en salida la señora Cospedal, así que ahí no hubo forma de cobrarlos porque no existían. Pero en el resto de convenios, de subvenciones, de planes que con los que trabaja habitualmente una administración como la nuestra, sobre todo todo lo que tiene que ver pues con la materia social, plan concertado, en fin, todo lo que son los ayuda a domicilio, cobramos al final de la legislatura. Ahí están los datos, los podemos comprobar cuando usted quiera. Así que me hubiese gustado que en ese momento, que usted también formaba parte de la corporación, se hubiese referido al gobierno regional en los mismos términos que se refiere al actual gobierno regional, que está pagando, porque el primer pago del plan de empleo al que usted hacía referencia ya nos lo ha pagado, pero nos falta que nos pague el segundo tramo, que seguramente nos lo hará efectivo cuando finalice el año, como con el resto de subvenciones, de convenios y de programas que se realizan a través de la Junta. Es decir, que vamos a cobrar seguramente cuando termine el año, como está previsto, y estoy totalmente convencido de que así va a ser, no al final de la legislatura como pasó con su jefa, la señora Cospedal. Así que, bueno, ese principio de yo invito, tú pagas, pues se aplicaría también a la legislatura anterior, porque estuvimos invitando 4 años y nos pagaron al final de los 4 años. Así que a ver si somos un poquito coherentes a la hora de establecer discursos y lo que no se puede es ahora venir como salvadores de la patria cuando han estado 4 años con la boca callada, cuando nos han estado asediando por parte de la Junta de Comunidades y del Gobierno Regional, no solamente en planes de empleo, insisto, porque se los cargaron de un plumazo, sino en todos los programas que tienen que ver con materia social, que bastante mal lo pasamos a lo largo de la legislatura pasada. Y ahí sí que tuvimos que pagar dineros de intereses de los fondos municipales, de los vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba, para financiar los impagos de la Junta durante 4 años, insisto. En cualquier caso, los intereses de esta operación de tesorería pueden suponer aproximadamente en torno a 9.000 euros a lo largo de todo el ejercicio presupuestario. Y si usted plantea que sería mejor haber dejado de acceder al plan de empleo por el cual nos ha venido a las arcas municipales 440.000 euros para dar empleo a nuestros vecinos desempleados, a cambio de esos 9.000 euros que hay que pagar de intereses para acometer no solamente el pago de las nóminas de los planes de empleo, sino todo lo que es el funcionamiento normal y habitual, el pago a proveedores de nuestro ayuntamiento. Si usted cree que por 9.000 euros de intereses a lo largo de todo un año en una operación de tesorería es valorable o ni siquiera planteable o se nos puede pasar por la tela del juicio no presentarnos al plan de empleo de la Junta por el cual hemos recibido 440.000 euros, pues mala gestora va a ser usted en el caso de que alguna vez tenga que tener, Dios quiera y no, responsabilidades al frente de este ayuntamiento con esas ideas. En cualquier caso, insisto en que la operación de tesorería la planteamos todos los años, es una herramienta necesaria para disponer de liquidez a lo largo del ejercicio económico que tenemos que ejecutar. Evidentemente tenemos que empezar a trabajar ya, ya hemos hecho unos primeros avances del borrador de presupuestos, es necesario para que la maquinaria de la administración local funcione, para que podamos atender a nuestros proveedores en plazo, para que podamos pagar las nóminas en plazo y para que podamos mantener el funcionamiento adecuado de nuestro ayuntamiento. Y es una herramienta que no solamente la utiliza el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, la utilizan absolutamente todas y cada una de las administraciones locales y otro tipo de administraciones cuando tienen que hacer frente a pagos, porque evidentemente los pagos pues no se van haciendo efectivos todos los meses, lo que tienen que ver con convenios, con subvenciones o con planes de empleo se devengan en 2 o 3 liquidaciones. Y bueno, pues mientras tanto tenemos que seguir contratando gente, tenemos que seguir pagando a proveedores y tenemos que seguir funcionando. Por lo tanto, es una herramienta necesaria que liquidaremos cuando llegue la fecha, como suele pasar habitualmente. Y bueno, pues es el funcionamiento, insisto, habitual de una institución como la nuestra. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
evidentemente no estamos en contra de una operación de tesorería, pero conocemos perfectamente que una operación de tesorería es lo que es, viene a contar liquidez, en todos los ayuntamientos absolutamente se hace, pero no detiene atención porque realmente eso no es la preocupación del Grupo Popular. O sea, nosotros lo que hemos manifestado es, por empezar por el principio, que es la cuestión de forma, incido una vez más en que principios como publicidad, principios como transparencia, concurrencia en un procedimiento administrativo, convocar, como digo, la mesa de contratación para al menos también hacer partícipes de esa decisión al conjunto de la corporación y no solo a ustedes, es lo que les ha faltado. Es lo que les ha faltado, es lo que han obviado, lo que digo, lo que también establece por su parte la ley de haciendas locales y pues la otra, la ley de contratos de las administraciones públicas. Nos han obviado por completo. Es casi, y precisamente en este año en el que esta legislatura en el que ustedes tienen la mayoría absoluta. Sin embargo, no ha pasado en otros años atrás, cuando realmente siempre nos reuníamos los tres grupos políticos para decidir y hacer como un procedimiento transparente, un procedimiento de concurrencia y de publicidad en este tipo de operaciones. Y ahora nos encontramos que directamente se elimina, se acoge a su artículo ese que viene leído y hace usted lo que mejor conviene. Entonces, vamos a ver, no directamente, no en vista contra las palabras ni mías ni tampoco de la portavoz de Izquierda Unida, le estamos diciendo la forma en la que usted ha procedido y que viene siendo de lo más habitual, obviarnos por completo, callarnos y obviar nuestra opinión en este caso. Y en cuanto a, bueno, ni decir tiene el ataque personal, porque entiendo que cuando usted no tiene argumentos, ya el siguiente paso es ataques personales a cada uno, a lo que se ocupa, a lo que se dedica o lo que tal. Cosa que nosotros jamás hemos hecho y que lo podíamos hacer también. Sí, y ¿en qué es usted experto? Porque ¿qué es usted experto? No, bueno, pues no quiero entrar en esto porque no es nuestro estilo y vamos a centrarnos en el debate que usted también ha puesto de manifiesto, que nosotros estábamos callados, absolutamente callados, porque en estos planes de empleo con los impagos que hubo. Aquí lo único que hizo Barrera fue impagar facturas. Y llegó Cospedal y se ocupó, con una preocupación, a pagar. Ya no se acuerda del agujero negro que se dejó entonces. Un agujero negro que se vio obligado a tener que adoptar medidas duras que todas hemos tenido que soportar por aquella forma de gestionar, por aquella forma de despilfarrar y por aquellas deudas, una deuda importante que dejó el gobierno de Barrera y que el gobierno de Cospedal ha ido pagando poco a poco y conforme ha podido, no solo al Ayuntamiento de Algamasilla de Alba, sino a todos los ayuntamientos de la región que dejó atrasados. De esto ya nadie se acuerda, porque ya todo está pagado y todo se pagó. A costa, claro, de los que más lo sufrieron, porque hubo que acometer medidas que a nadie nos gusta, pero tuvimos que hacerlas, se tuvo que hacer la señora Cospedal para salvar a la región de la absoluta ruina que ustedes, los socialistas, con su forma de gestionar, la llevaron. De esto nadie se acuerda. Pagar y pagar. Eso fue el gobierno de Cospedal. Y sin querer ahondar más en todo esto, y decir muy claramente que lo que se ha producido y lo que estamos haciendo es financiar unos planes. Y no decimos que esos planes no sean necesarios y que bienvenidos sean, que ya lo dijimos en el anterior pleno, en los que nos acogimos, y no solo nos acogimos al plan extraordinario de empleo, sino que además propusimos como acuerdo adicional que estas garantías, este plan, por ejemplo, es a lo que voy con la financiación, que fuese financiado 100% por la Junta de Comunidades y que no lo dejase a la suerte de los ayuntamientos, que a nosotros nos ha pillado para poder iniciar esas contrataciones con algo de liquidez, pero que ahora nos vemos obligados a tener que ampliar una póliza y a tener que ampliar la operación de tesorería. Otros ayuntamientos, desgraciadamente, no pueden decir lo mismo, porque otros ayuntamientos no han podido acogerse con este sistema de pagos. un sistema de la Junta de Comunidades lo que tiene que hacer es acoger y ayudar al máximo número de ayuntamientos. Y para esto lo que tiene que hacer es financiar ella, buscar financiación y al 100% y completamente los planes de empleo, que por otra parte, insistimos, no es que estemos en contra, bienvenido sea, ya lo dijimos en su momento, y no intente usted ahora decir que el Partido Popular está en contra, porque en las votaciones está y en los acuerdos de bien adoptados está con esa ese aumento también que pusimos, como digo, de protección para los ayuntamientos, de que se financiase hasta el 100%. Y por estas razones, pues no entendemos que tengamos que aprobar sin más la decisión del equipo de gobierno y si va una vez más de toque de atención en las formas en las que nos viene siendo habitual que nos presentan todas sus decisiones por imperativo. Todas sus decisiones por imperativo detrás, en los despachos, y nosotros nos enteramos, pues al momento, muchas veces, cuando tenemos que votar. Y eso es lo que nos estamos quejando, que hay una ley, hay un procedimiento que se tiene que seguir, que se puede seguir, y no, y usted pues lo está obviando amparándose en ese artículo que muy bien nos ha leído. Nada más.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Vaya, quizá debería haber empezado mi intervención anterior diciendo, vaya por delante, como ha dicho la portavoz del Partido Popular, que no tiene nada que ver con la entidad local, perdón, con la entidad financiera con la que se contrata. Porque aquí se le ha dado la vuelta a la tortilla y aquí parece ser que el problema es Global Caja. Y que yo sepa, ni lo he nombrado ni he dicho nada que tenga absolutamente nada que ver con Global Caja ni con las condiciones que se nos entregan. El problema es que se nos pone encima de la mesa para que aprobemos y demos el visto bueno una vez más una propuesta del equipo de gobierno que supone una concertación y una negociación privada y por lo tanto oculta, sin transparencia ninguna, a la que no se ha reunido al resto de los grupos de la oposición, nada más que para presentarlo cuando ya había que dictaminarlo. No hemos participado en el proceso y nunca, y es lo primero que he dicho, nunca le hemos puesto pegas a las operaciones de tesorería ni a las ofertas que nos habían presentado. No sé por qué esta vez se nos tiene que presentar esto sin saber lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer, lo que se ha negociado, dejado de negociar. Y esa es la percepción que tenemos y seguimos considerando que desde el punto de vista legal dejaría mucho que desear. Pero vamos, puestos a darle la vuelta a la tortilla, a saltar por los cerros de Úbeda y a buscar argumentos que no tienen nada que ver, si el problema es que Izquierda Unida presiona mucho con las entidades bancarias, realmente el alcalde firmó el contrato con la PAP para no trabajar con entidades financieras que ejecutan desahucios. Pues le recomiendo que retire esta propuesta y se ponga a buscar otras entidades bancarias porque Global Caja también realiza desahucios. Y no me voy a ir muy lejos, si hubiera sabido que hubiera salido por aquí, hubiera traído un listado, pero desde La Paz tenemos un caso de unos compas de Socuéllamos que tienen un problema bastante importante con Global Caja. Así que si ese es el problema, lo que presiona Izquierda Unida, pues le presionamos para que retire esta propuesta y se ponga a buscar una entidad que nos realice desahucios, que es el contrato que firmó con el que se comprometía. Y ya de paso, pues cumple su palabra.
Sí, yo la estoy cumpliendo mi palabra porque hasta lo que a mí me consta y nos consta la administración local en Argamasilla de Alba han colaborado, porque yo personalmente me he reunido con el director de Global Caja en la reducción de las cláusulas suelo de las hipotecas y que yo sepa no han ejecutado ningún desahucio en la localidad. No tenía noticia de ese desahucio en la localidad vecina de Socuéllamos, pero lo que sí le puedo garantizar es que en la localidad de Argamasilla de Alba no hay ningún problema con ninguna hipoteca ni con ningún desahucio a través de la entidad Global Caja. Por lo tanto, estoy cumpliendo el contrato que firmé con la PAP sin ningún tipo de problemas. Era la única oferta que teníamos sobre la mesa con las condiciones que actualmente hemos presentado. Por lo tanto, evidentemente, pues no había que hacer comisión. La podíamos, y de hecho recuerdo que en una comisión informativa, no en la mesa de contratación, se habló de esta operación de tesorería y se transmitió a las señoras y señores portavoces de la oposición las condiciones que se planteaban por parte de esta entidad financiera. Si no recuerdo mal, en cualquier caso revisaremos las actas, pero creo recordar que en una comisión informativa se habló de esta oferta que nos hacía Global Caja con estas condiciones buenas. Aquí no hay nada absolutamente oculto, ni negociaciones ocultas, ni nada que se quiera hacer entrever al público asistente por parte de los grupos de la oposición. Todo lo contrario. Total transparencia y claridad. Las condiciones están en el documento que tienen todas y todos los concejales de la corporación. Esos son los intereses, las condiciones de este crédito a corto y, bueno, está a su entera disposición por los responsables de la entidad, que están aquí muy cerquita del ayuntamiento, para que vayan y hablen con ellos de estas condiciones y que hablen de lo que estimen oportuno y les pregunten lo que estimen oportuno. Es una entidad que trabaja desde hace tiempo en el ayuntamiento, que lo hace bien, que, como digo, cumple los acuerdos que tenemos aprobados en este pleno y por lo tanto, estimamos que es conveniente, como es una entidad que está trabajando junto con Caja Rural, que también se está implicando ahora muchísimo en el terreno, pues son las dos entidades que más están apostando por el territorio y creo que es de justicia que las administraciones trabajemos mayoritariamente con ellas, sobre todo por esa implicación que tienen con los municipios de la provincia de Ciudad Real, con Argamasilla de Alba en concreto, y con los municipios de la región castellano-manchega. En cuanto a las cuestiones de ataques personales, yo no entro en ataques personales de ninguna manera, señora portavoz del Partido Popular. Yo solamente hago referencia en mis argumentos de exposición, como usted los ha hecho en otras ocasiones, a cuestiones que tienen que ver con temas personales, porque si no recuerdo mal, y ahí podemos repasar las actas, a mí también me han atacado en las cuestiones personales de forma bastante directa, sin venir al caso, en otros puntos que se han tratado en este pleno. Yo lo único que he dicho es que está usted equivocada, y como está usted equivocada, y aquí en reiteradas ocasiones ha dicho, y usted se halaga a sí misma de ser experta en leyes, pues yo le digo que en este caso está usted equivocada, que el trámite se ha hecho correctamente y que está usted equivocada, y es así. Así que insisto en que repase usted los artículos concretos que avalan esta operación para que se dé cuenta de su equivocación. En cuanto a las cuestiones que hacíamos referencia del anterior equipo de gobierno regional, no era una cuestión de pagos o de impagos, era una cuestión de política. Era una cuestión de planteamientos políticos. Aquí lo que se hizo durante 4 años fue hacer un experimento con todos y cada uno de los castellano-manchegos en nuestra región que puso en marcha el Partido Popular a través de la persona, su figura reconocidísima, la señora Cospedal, que fue nuestra presidenta, y fue un experimento en toda regla para recortar, recortar y recortar. Pero recortaron en unas cuestiones muy concretas, porque en otras no recortaron tanto. Y si no, le pido a la señora portavoz del Partido Popular que repase cuánto se gastó la señora Cospedal en la televisión de Castilla-La Mancha, cuánto se gastó en otras cuestiones que a lo mejor no eran tan prioritarias y que ese dinero se podía haber empleado en esos planes de empleo que se cargó de un plumazo. Así que no era cuestión de pagar o no pagar, era cuestión de prioridades políticas y de políticas en general y de aplicación de las políticas de recortes del Partido Popular que puso en marcha de manera sobresaliente, porque eso sí, sacó nota cum laude la señora portavoz, la señora presidenta del gobierno regional, la señora Cospedal, en su gestión en Castilla-La Mancha. Lo hizo muy bien, recortó muy bien todo lo recortable. Incluso en derechos de los propios castellano-manchegos y de los trabajadores. Así que es una cuestión, como digo, de aplicación de políticas y evidentemente el gobierno que preside la Junta actualmente pues no tiene ese concepto ni esas políticas que aplicar y ya se están poniendo en marcha y ya se está mostrando desde el minuto número 1 en el que se tomó posesión. En cualquier caso, como digo, la operación de tesorería se ha hecho por los cauces legales, amparada por la ley. Es una operación necesaria para el funcionamiento de nuestro ayuntamiento y ni que decir tiene que desde nuestro grupo la vamos a votar a favor porque evidentemente es una herramienta necesaria para el normal funcionamiento de una administración como la nuestra que se está caracterizando sobre todo por ser una administración con un carácter eminentemente social. Bien, pues procedemos a la votación de la concertación de operación de tesorería, plazo 2016-2017, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6, que es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de limpieza y vallado de solares y parcelas rústicas. Bien, pues esta modificación de la ordenanza se planteó también en una comisión informativa correspondiente de asuntos de pleno, y lo que venimos aquí es a dar solución a un problema que nos ha planteado el servicio de guardería rural, que ha detectado pues este problema que existe en determinadas explotaciones agrarias de nuestro término municipal. Lo que venimos a hacer es, con esta modificación, regular el que se pueda hacer vallados de parcelas rústicas y no perjudicar a los intereses de nuestros agricultores y ganaderos, imponiendo el cerramiento que actualmente marca la normativa actual, la ordenanza actual que tenemos aprobada en las fincas rústicas y que impide el total aprovechamiento del total de la parcela. Es decir, actualmente, a la hora de establecer un o de poner en marcha un cerramiento por parte de un agricultor o de un ganadero en una parcela de su propiedad, pues tiene que adaptarse a los retranqueos que se marcan por nuestra ordenanza, que es desde el eje divisorio de las dos parcelas, en el que se dividen las dos propiedades, la del agricultor o el ganadero en cuestión y la del vecino, pues se exige que desde ese eje se retranqueen 3,5 metros a cada lado a la hora de implantar ese vallado de esta parcela. El servicio de guardería pues nos ha trasladado este problema. Lo que es cierto es que con este sistema lo que pretendemos es evitar los núcleos de población, para que todos nos entendamos, similares a lo que sucede en la zona de la Alavesa. Pero también es cierto que eso está regulado ya por la propia normativa urbanística de nuestro municipio, y es decir, que no se pueden hacer edificaciones ni vallados en parcelas que sean inferiores a una medida de 10.000 metros cuadrados y que en su radio actual, en la normativa actual que tenemos hasta que aprobemos el nuevo plan de ordenación municipal, en los 300 metros de radio con el punto central donde se quiera hacer la construcción en concreto o el vallado, no tiene que haber más de 3 construcciones en ese radio de 300 metros a la redonda. Por lo tanto, esto dificultaba que un agricultor en una parcela rústica sin ningún vecino alrededor con valla puesta pues pudiese hacer el aprovechamiento integral de su parcela, ya que bueno, pues le exigíamos también, aunque no hubiese núcleo ni riesgo de núcleo de población, ese retranqueo, que con esta aprobación de esta modificación de esta ordenanza pues evitamos para, como digo, pues que un agricultor o un ganadero que en nuestro casco, en nuestro término municipal, quiera proceder a vallar su parcela, pues no tenga que hacer ese retranqueo si no tiene alrededor otros vecinos y que pueda aprovechar íntegramente su parcela para la explotación ganadera o agraria que desarrolle. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, pues desde el Partido Popular vemos con buenos ojos esta modificación, porque, como ya ha dicho el señor alcalde, está orientada a proteger los terrenos públicos de una forma organizada, evitando, como se ha dicho, la acumulación de núcleos fuera de la demarcación territorial. Y en suma, pues lo que viene, me parece más ventajoso de todo, es que viene a beneficiar al sector agrícola y ganadero, que va a poder vallar su parcela sin ninguna restricción de los 3,5 metros lineales que la regulación exigía. Por tanto, pues vaya por delante que esta viene a beneficiar a este sector tan importante para nuestra localidad y que, por tanto, nuestra posición en este caso pues va a ser favorable.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, teniendo en cuenta que procede de un informe de guardería rural en beneficio de los propietarios que tienen fincas en suelo rústico, y teniendo en cuenta que nuestra posición cuando se aprobó esta ordenanza siempre fue reticente con respecto a la inclusión del terreno rústico en la ordenanza reguladora del vallado, pues la modificación pues nos parece adecuada.
Muy bien, pues entiendo que como estamos todos de acuerdo, procedemos sin más a la votación de esta aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de limpieza y vallado de solares y parcelas rústicas. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 7. Tengo caramelos.
Tengo aquí uno. Estaba aguantando, pero ya no aguanto.
Bien, pues pasamos al punto número 7, que es la aprobación inicial de la modificación de diversas ordenanzas fiscales. Bien. Bien, pues traemos a este pleno esta modificación en este punto de diferentes ordenanzas fiscales con un planteamiento que obedece a tres objetivos que aglutinan pues esta modificación. Sí, me recuerda el señor interventor que, bueno, vamos a, antes de nada, propongo dejar sin efecto el punto relativo a la ordenanza de deportes. No es exactamente el título, es
el decimotercero.
Decimotercero, la ordenanza decimotercera que aparece en el documento que tienen las señoras y señores concejales, porque bueno, pues nos han surgido serias dudas después de hacer este planteamiento y preferimos que lo volvamos a debatir en una comisión informativa y hacer un nuevo planteamiento que bueno, esté más acorde con lo que posteriormente hemos pensado. Así que vaya de antemano que dejamos la ordenanza número 13 fuera del documento. Bien, pues como decía, esta modificación que planteamos obedece a tres objetivos de aglutinar los argumentos para plantear esta propuesta. En primer lugar, simplificación de información administrativa al plantear la derogación de tres ordenanzas. En segundo lugar, la actualización normativa que es necesario hacer al hilo de diferentes cambios normativos que han sucedido en este último tiempo, sobre todo las ordenanzas relativas al impuesto a actividades económicas y gastos suntuarios, es decir, cotos de caza y pesca, y la actualización de tarifas como tercer punto, que permitan cubrir en parte, ya que en ningún caso se cubre totalmente el coste de los servicios públicos que se han implementado y que se pretenden mantener y mejorar a lo largo del ejercicio presupuestario que estamos a punto de comenzar el 2017. A modo de ejemplo, me gustaría destacar que en los trabajos previos del borrador de presupuestos del año que viene, el equipo de gobierno contempla un gasto adicional en materia de personal, es decir, en capítulo 1, de más de 300.000 euros de los que actualmente se contemplan en el ejercicio presupuestario corriente, ejercicio 2016. Es decir, un aumento de aproximadamente más de 300.000 euros en materia de personal para el ejercicio del año que viene. También se plantean pues seguir pues manteniendo los servicios de empleo, el servicio de educación en el centro de educación infantil, implementar estos 300.000 euros, como digo, de incremento en personal en estos dos servicios, también en el servicio de urbanismo, también, como se ha hablado en reiteradas ocasiones, en el servicio de turismo, en la ludoteca, en la policía, etcétera, etcétera. Es decir, que contemplamos de cara al ejercicio del año que viene pues implementar y mejorar a través de personal pues todos estos servicios que acabo de relatar. La previsión de derechos reconocidos con según el padrón que planteamos con esta modificación y actualización de las ordenanzas, que evidentemente no será la que al final se produzca, porque hay que tener en cuenta también que aproximadamente el 10% será lo que viene siendo habitual cada vez que ponemos en marcha el cobro de los determinados padrones, saldo de dudoso cobro, asciende inicialmente a 186.000 euros. Aun con esta propuesta que presentamos, el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba sigue estando por debajo en la media que prácticamente tienen todos los tipos impositivos de los municipios de nuestro entorno. Hablamos de Tomilloso, Alcázar de San Juan, Manzanares, La Solana, es decir, seguimos estando por debajo de la media de los tipos que vamos a modificar con este planteamiento que hoy traemos a pleno de los municipios que son linderos o cercanos a nuestro término municipal. Y también planteamos como último criterio la solidaridad también y la igualdad social y la redistribución de la riqueza, es decir, que aquellos que más posibilidades tienen de pagar pues contribuyan en mayor medida que los que tienen menos posibilidades de pagar, para mantener los servicios, los diferentes servicios y las diferentes actividades que se desarrollan en nuestro ayuntamiento. Presentamos esta propuesta para poder mantener, aumentar y mejorar la prestación de los servicios, para ayudar a los que peor lo están pasando, como ya venimos haciendo a lo largo de los últimos ejercicios económicos, a través de los planes de empleo con fondos propios que ponemos en marcha, ayudas sociales, está Esther con los datos. Ayudas sociales, pobreza energética, ayudas a emprendedores, empresarios, comercio, hostelería, todo esto son medidas que se ponen en marcha a lo largo de los ejercicios económicos, en concreto este que estamos a punto de terminar y que tenemos previsto seguir manteniendo en el ejercicio económico del año que viene. Como digo, ayudas a empresarios, emprendedores, comercio, hostelería, ayudas al Banco de Libros, Panteller, el apoyo también a nuestros colectivos, a nuestras asociaciones, y para poder seguir también poniendo en marcha pues ayudas pues para material escolar, ayudas a celíacos, a estudiantes universitarios y no universitarios, a las escuelas deportivas que siguen creciendo también con nuevas disciplinas, y que también es necesario que desde el Ayuntamiento se les eche